Hoy abrimos nuestra serie de notas de ampliación de la actualidad con temas del panorama internacional. Nos ubicamos en el Reino Unido. La prensa británica destaca hoy que los terroristas que ayer devolvieron el pánico a Londres, al menos cuatro, pero podrían incluso ser más, se encuentran prófugos y podrían volver a atentar. Mientras algunos diarios señalan que las explosiones fueron llevadas a cabo por un segundo escuadrón de terroristas, otros especulan con la posibilidad de que haya sido otro grupo diferente al del 7 de julio. Todos señalan que su objetivo se ha cumplido, el de devolver el miedo a la ciudad. En sus editoriales, por ejemplo, The Guardian valora positivamente la rápida actuación de los servicios de emergencia y también la entereza de los londinenses para volver a su vida normal. Mientras tanto, el Times asegura que pocos eran los que no esperaban un nuevo ataque después del 7 de julio. El Independent, por su parte, va más allá y achaca a las fuerzas de seguridad falta de previsión. Tanto ese último como el Times hablan de esos atentados como el inicio de una campaña de terror.
La primera llamada del día.
La primera llamada nos lleva a Londres, precisamente para saludar a Roberto Velo, periodista uruguayo que se desempeña en la BBC. Roberto, buenos días.
Muy buenos días, Emiliano.
¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes después de la sorpresa, entre comillas, de ayer, dos semanas después de los atentados?
Bueno, te digo sinceramente, con miedo, con rabia de vuelta. Es una lotería esto, o sea, uno tiene que seguir haciendo su vida, tiene que seguir trabajando, tiene que tomar el metro, el autobús, el tren, porque no hay otra forma de alternativa. Pero la verdad que no es nada agradable saber que si te toca la lotería fatídica podés quedarla. No es nada agradable, Emiliano.
Hay noticias de último momento en este tema, ¿verdad?
Exacto. Bueno, hace poco en realidad un pasajero en un metro informó a la BBC que la policía disparó contra un hombre, lo persiguieron, el hombre se subió a un metro en una estación en el sur de Londres. Aparentemente dispararon 5 balas, no hay más informaciones, pero quizás se trate de una de las personas que estaban siendo perseguidas o que podría tener alguna vinculación con los 4 atentados frustrados de ayer. No tenemos más información, pero bueno, la investigación está en marcha. Las estaciones en las cuales y la zona donde estaba el autobús también están acordonadas por la policía, los peritos forenses están trabajando y por supuesto tienen ahí las pruebas, las mochilas estas cuyos detonadores explotaron pero cuya carga aparentemente falló y no causó mayor daño. Y bueno, la investigación sigue, habrá que ver qué pasa en las próximas horas.
Hay 2 estaciones del metro cerradas, ¿verdad?
Bueno, en este momento son, ayer hubo incidentes en 3 estaciones las cuales permanecen cerradas. Hay varias líneas que están cortadas o semi-paralizadas y ahora esta estación que se llama Stockwell, paradójicamente debe ser, pasé por ahí muy cerca, donde dispararon contra esta persona, también está acordonada. Incluso la gente que vive en los alrededores fue evacuada, tuvieron que pasar la noche en centros de emergencia. Digamos que Londres todavía vive momentos muy agitados.
Ahora, Roberto, las similitudes entre los atentados de ayer y los de 2 semanas antes son varias, ¿verdad? Se trató en ambos casos de 4 explosivos, 3 de ellos en el subterráneo, el cuarto en un ómnibus. El parecido es notorio, pero al mismo tiempo llama la atención que los explosivos fueron o de mala calidad o mal activados, y por lo tanto, el impacto, por supuesto, para empezar en materia de víctimas, fue completamente diferente. Ayer prácticamente no hubo víctimas, ¿no? ¿Cómo se analiza este paralelismo con estas características tan particulares?
Bueno, la pista que han dado las autoridades es que básicamente incluso se podría tratar de la misma tanda de explosivos, digamos, que alguien preparó todos estos en... preparó una gran cantidad de estas mochilas con los explosivos y qué sé yo. Lo que se sabe hasta ahora es que todo apunta que son de la misma partida, de la misma serie de los atentados del 7 de julio. Ahora, tenemos que recordar que este tipo de explosivos que esta gente usó se tratan de materiales bastante inestables, ¿verdad? Son explosivos producidos con materiales que prácticamente se pueden conseguir en cualquier, no diría farmacia, pero sí farmacia industrial. Y son muy inestables y en algunos casos pueden ser volátiles, o sea que pueden explotar en cualquier momento, inclusive sin ser activados, o de la misma forma también, por no ser activados, pueden fallar, ¿verdad? Lo que se sabe hasta ahora es que se trata de exactamente el mismo tipo de explosivos y el mismo tipo de modus operandi, o sea que la gente que perpetró estos atentados, es increíble, por ejemplo, leer algunos de los testimonios de la gente que estuvo, por ejemplo, en uno de los metros diciendo, de repente sintieron un olor muy, muy, muy profundo, y alguien con una mochila que había como estallado, o sea, ese fue el detonador que se activó, y la persona como, la persona que portaba esa mochila sorprendida, la gente empezó a correr desesperada hacia otros vagones. Y cuando el tren llegó a una de estas estaciones, esta persona salió corriendo, incluso hubo persecuciones, y bueno, la cuestión es que aparentemente se escaparon.
En los atentados de hace dos semanas, los terroristas fueron suicidas, todo indica, aunque hay todavía algún margen de discusión al respecto. En esta oportunidad, la de ayer, el procedimiento iba a ser otro, ¿qué se sabe?
No, es exactamente lo mismo.
A ver.
O sea, se está hablando que la gente que había activado, creo que por lo menos que activó estos detonadores, estaban allí y aparentemente estaban dispuestas a morir en el intento. O sea, y la sorpresa de ellos fue el momento que cuando activaron la bomba, pero los explosivos no detonaron. De ahí la corrida, la persecución. La policía incluso tuvo que acordonar un hospital muy cerca de una de las estaciones de metro porque aparentemente uno de ellos había entrado allí. No sabemos exactamente, detuvieron por ejemplo alguna gente, una de ellas fue dejada en libertad, la otra sigue siendo interrogada, pero bueno, y ahora tenemos este caso, como te relataba antes, de esta persona que la policía persiguió y disparó a mansalva. No tenemos más información, pero esta gente sigue libre y seguramente con ganas de volver a intentar un atentado.
O sea que la hipótesis que se consolida es la de que los atentados de ayer se pretendía tuvieran las mismas consecuencias de los de hace dos semanas, y simplemente lo que ocurrió fue una falla, pero una falla que ocurrió en los cuatro focos previstos. Es una casualidad muy grande, ¿no? Que fallaran las cuatro bombas.
Es una gran casualidad, Emiliano. Lo que dicen los expertos en este tema es que, como te decía antes, los materiales son muy inestables y que quizá estaban preparados ya hace dos semanas, en la misma tanda del 7 de julio, y por alguna razón, la combinación química falló, ya no era material explosivo. En realidad los que se sacaron la lotería, pero a favor, fueron la gente que estaba en esos momentos en el autobús, en el metro, y bueno, evidentemente esta bomba no estalló, pero todo indica que era exactamente la misma situación.
No, porque en algún momento ayer se especuló con la otra posibilidad, bueno, de que esta tanda de atentados fuera una tanda leve, simplemente destinada a mantener, digamos, el terror, el pánico, ¿no?
Bueno, eso fue quizás lo que quiso decir Tony Blair al momento de hablar. Por ejemplo, él dijo que debemos responder manteniendo nuestra vida lo más normal posible, y que esto había sido una cuestión solamente para asustar a la gente y para seguir inculcando el terror. Pero te reitero, Emiliano, y claramente hay varios expertos en temas de terrorismo y la policía mismo, los pocos indicios con cuentagotas, la información que han aportado hasta ahora, todo indica que se trataría de la misma del mismo modus operandi.
Roberto, y entonces, ahora, en la medida que esa hipótesis ha ido avanzando, ¿cuál es la reacción a nivel político, por un lado? ¿Cuál es la reacción a nivel de la gente? Empecemos por lo político.
Lo político creo que ha sido muy cauto. Como te decía Tony Blair, lo único que dijo es que hay que demostrar que la vida sigue a pesar de todo, Evidentemente las presiones hacia él están aumentando muchísimo. Hace poco tiempo, creo que fue, si mal no recuerdo, el martes o el miércoles, una organización de estudios políticos emitió un comunicado diciendo que efectivamente la guerra, la intervención británica en Irak y en Afganistán había aumentado mucho las posibilidades de que este tipo de ataques se perpetraran aquí en el Reino Unido.
Sí, el informe del Chatham House, ¿verdad?
El mismo día cuando Blair decía, no, esto no tiene nada que ver con Irak, esto es una, la gente que dice eso es una cínica, etcétera. Bueno, los servicios de inteligencia dijeron que evidentemente no habían tenido ninguna pista, ninguna información que los llevara a concluir que el atentado del 7 de julio, para empezar, iba a tener lugar, pero que afirmaban los servicios de inteligencia, la operación de intervención británica en Irak y en Afganistán, en particular en Irak, sí, ellos la veían como un gran riesgo para que los atentados tuvieran lugar en Londres. O sea que los mismos servicios de inteligencia contradijeron al primer ministro. O sea que me imagino que a medida que, digamos, pase el susto y que un poco haya espacio para el análisis y la reflexión, Tony Blair la va a tener un poco complicada.
¿Y qué pasa con la evaluación del trabajo de los servicios de seguridad? Quiero decir, la posibilidad que había o no había de prevenir un segundo atentado o una segunda tanda de atentados como la de ayer.
Nadie cuestionó, al contrario, casi todos los sectores políticos y, digamos, todos los sectores de la sociedad han elogiado la forma en cómo las autoridades, la policía, el MI5, que es el encargado de la seguridad interna, el equivalente al FBI en Estados Unidos, para darles una idea, habían hecho todo lo posible. O sea, evidentemente, ellos, en función de la información que tenían, actuaron. Hubo críticas en cuanto a la forma de, o sea, por ejemplo, no es que hayan tenido información y no la procesaron y por eso se les escapó. Efectivamente no sabían qué estaba pasando. Y Emiliano, estamos hablando de gente que hasta su propia familia se está sorprendida de qué fue lo que hicieron, o sea, que no tenían idea de lo que estaba pasando. Esto es gente que opera de forma sumamente discreta, que ni siquiera sus más cercanos amigos, sus más allegados saben en qué están metidos. Y son cualquier persona, puede ser vos, puede ser yo, simplemente con una mochila, te metes en un metro, activas un explosivo y adiós. O sea, es muy complicado. Ahora tenemos una gran posibilidad de, primero, de que las autoridades encuentren, o sea, estos presuntos, las personas que iban a perpetrar estos atentados evidentemente están prófugas, o sea que su captura puede significar un tremendo filón de información. Y al mismo tiempo el hecho de que la prueba, las mochilas, los explosivos están intactos, entonces digamos que los peritos forenses están de fiesta, si se puede decir eso, porque tienen una gran cantidad de información que eventualmente puede tratar, digamos, descubrir la trama, ¿verdad?
Roberto, ¿te hemos encontrado dónde en este momento?
Yo estoy en el parking de la BBC.
¿Y cómo te encontraste en la ciudad ya a mediodía hoy en Londres?
Bueno, yo te diría antes, incluso ayer, como que si en cierta forma la gente, no fue el shock tan grande como hace 2 semanas, como fue el 7 de julio. Evidentemente, se complicó un poco alguna gente que tuvo dificultades para llegar a su casa, pero por ejemplo, la línea de metro, las que no fueron afectadas directamente funcionaron normalmente. Y bueno, la gente hoy se subió al tren como se sube todos los días. Evidentemente, no con la misma predisposición. Por ejemplo, te cuento una anécdota de lo que pasó. Es que estaba en un tren de superficie viniendo a trabajar y de repente alguien fue a sacar una bolsa que había dejado en el porta equipajes y parece que se le cayó encima de una señora, le pegó, y la señora pegó un grito y todo el mundo quedó paralizado así. O sea, está todo el mundo extra súper sensible, pero y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir viviendo, y hay que tener en cuenta también de que esta ciudad, bueno, no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, también durante las campañas del IRA, del Ejército Republicano Irlandés durante los años 70, 80, comienzo de los 90, eran cosas también casi de rutina. O sea que no sé si será cosa de flema británica o no, pero se nota que el londinense tiene un temple bastante especial, y a diferencia quizá de lo que, por ejemplo, comentaba con un amigo, cómo había sido la reacción de los madrileños ante lo que pasó por allí en marzo de 2004, ha sido completamente diferente y hasta te diría bastante, bastante fría, bastante calmada. Es admirable realmente ver cómo alguien hace para, con la, el corazón en la boca, quizás subirse a un ómnibus, subirse a un metro y bueno, no saber directamente si va a ser la última vez que puede contar el cuento.
Roberto, gracias por tu reporte, gracias por tu crónica, gracias por tus impresiones. Suerte entonces y seguimos en diálogo.
Quedamos a las órdenes, Emiliano. Buenos días.